Son las 2 y 6 minutos de la madrugada, que seguimos en la noche de COPE en este sábado 4 de julio. Mira, deja que te lea este fragmento. Dice así: me convertí en el primer español y la quinta persona de la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando. Una expedición que me llevó durante 3 años a recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie, en solitario. Y comencé a sentir ya por aquel entonces la urgente necesidad de emprender una nueva expedición para llamar la atención sobre la alarmante situación en que se encuentran nuestros mares y océanos. Estas son las primeras líneas de la última aventura literaria del naturalista, explorador, divulgador Nacho de Antos durante días, semanas y meses. Y en su nuevo libro, La llamada del océano, la gran aventura de unir nadando los 5 continentes, nos cuenta precisamente eso: cómo dio la vuelta al mundo por tierra y por mar, con un único objetivo: concienciarnos del estado del medio ambiente. Para eso, él mismo nos cuenta su exhaustiva preparación.
Bueno, una de las dificultades es que yo no era nadador. Venía obviamente de un mundo de montaña, de caminar, de tierra, de acampada, de senderismo, pero el agua es un medio completamente diferente. Por eso me tuve que sumergir en unos entrenamientos muy intensos durante más de un año, nadé más de 2.500 kilómetros en piscina, en aguas abiertas, en el mar, en lagos, y esa fue la manera, con constancia, con disciplina, día a día, de ir ganando la técnica, el estilo y la resistencia necesarias para poder afrontar en junio de 2018 la primera travesía, que era el Estrecho de Gibraltar.
Una preparación física que ha sido imprescindible, claro está, pero Nacho también ha tenido que enfrentarse a un impacto psicológico importante. En sus viajes por los 5 continentes ha visto lo más bonito de la naturaleza salvaje, pero también lo más crudo de nuestra huella humana.
He visto de todo. He comprobado que vivimos en un planeta hermoso que merece mucho la pena cuidar. He visto los mares del Mar de Bismarck sobre la isla de Nueva Guinea, muy cerca del Ecuador, con tiburones, con cocodrilos. Pero también he visto regiones castigadas por la acción humana. He podido ver con mis propios ojos los efectos del calentamiento global. Y bueno, pues el poder ver con tus propios ojos esas cosas que siempre oyes en los medios, en entrevistas, en documentales, me parece que es un mensaje muy interesante de trasladar. He visto también regiones muy contaminadas por plásticos, en fin, la cara y la cruz.
A pesar de esto, Nacho es optimista. A raíz de la llegada de la COVID-19, piensa que esto puede suponer un punto de inflexión muy positivo para el planeta.
Pues yo confío en que salgamos con una mayor conciencia. Parece que estaba calando en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que uno de los aprendizajes va a ser ese, que es necesario mantener un equilibrio con la naturaleza para que podamos estar saludables.
La llamada del océano, la gran aventura de unir nadando los 5 continentes. Ahí lo tienes, una lectura obligada este verano para todos los que nos preocupamos por el futuro del planeta. Sin duda, un libro para reflexionar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ahí tienes un buen libro para alimentar el alma y un buen plato de torreznos para alimentar el cuerpo. Arancha es una de las finalistas del concurso al mejor torrezno del mundo y así lo hace ella.
A ver, yo toda la vida he hecho el torrezno lo he hecho tradicional, en la sartén, como ha dicho Fernando. O sea, pochados en sartén, con el aceite frío, en frío, y de hecho, ayer lo hice así.
Bueno, pues esta noche nos vamos a Soria para conocer también a Fernando, el ganador indiscutible de este apetitoso concurso. Y sin duda esta iniciativa medioambiental te va a gustar. Jorge Ibarra es director de alimentación de Carrefour España y nos presenta una nueva edición de Mi Playa Sin Plásticos.
Ha sido un proyecto exitoso en estos últimos 4 años. Este año tenemos una novedad y es que no vamos a limpiar una sola playa, vamos a limpiar 3 playas.
El movimiento de 2 multinacionales de alimentación y una ONG van a dejar limpias de basura 3 playas de España y podemos votar cuáles. Ya verás lo que tú también puedes hacer por nuestras costas.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
mirarnos bajo la sola. Siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento.
Fuimos a la playa un lunes.
Bueno, aquí seguimos a tu lado, primer programa de julio. Hoy queremos que nos cuentes tus planes, qué vas a hacer este verano, si te vas o no de vacaciones, dónde te vas, cuéntanoslo, que estamos en Facebook, en Twitter. Y también tenemos un número de WhatsApp esperando ya tus mensajes, Alba.
Déjanos tus mensajes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, o en el WhatsApp 687-089-770. María nos escribe, dice: este año, como todos, iré a mi segunda residencia en Tamames, provincia de Salamanca, aunque no será igual porque no abren piscinas y seguramente nos quedaremos también sin fiestas en septiembre. Un año para olvidar esas orquestas, esas peñas con la charanga, en fin, solo pido para 2021 una vacuna y que esto acabe.
Y todos igual, hija mía, sin piscinas, sin fiestas, sin verbenas, sin orquestas, sin peñas. Es que vaya veranito que nos espera, es mejor no pensarlo. En fin, ya llegarán tiempos mejores. Un besito y ánimo, María.
Pedro es de los que opta por el verano en los pueblos.
¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo este verano voy a estar 4 o 5 días en el pueblo de mi mujer, que es Salvaleón, en la provincia de Badajoz y cuna del Ibérico. Y otra semana posiblemente me vaya al pueblo de mi madre, que es en las Urdes. Maravillosa villa en un valle con su río, con piscinas naturales y luego todas las Urdes. En fin, un paraíso al que recomiendo visitar y más este verano. Así que nada, un beso y como siempre, espero que todo vaya muy bien. Chao.
Gracias, Pedro. Aquí también somos muy de pasar el verano en el pueblo, sí, señor. Dicen que quien tiene un pueblo tiene un tesoro. Y madre mía, qué sitios más bonitos, ¿eh? De los que nos habla Pedro. Apuntado, sí, sí. Todo, Alba.
Bueno, y Juan, aprovecha que la capital se suele vaciar en verano.
Buenas noches, Rosa. Pues seguiré escuchándote hasta que te vayas de vacaciones. Y salir, no voy a salir a ningún lado. Pero bueno, también Madrid se queda vacío y casi está más a gusto. Así que eso es lo que hay. Y a ti, pues, desearte que si te vas de vacaciones, que te lo pases estupendamente. Y a todo el equipo, claro, pues sois fenomenales. No os fallo nunca. Así que yo, vamos, lo recomiendo a la gente que tiene así insomnio como yo. Venga, un besazo para todos.
Qué gracias. Majo. Gracias a ti, Juan. Pues fíjate, nos vamos de vacaciones, sí, pero vamos a estar aquí cada viernes noche, madrugada del sábado. O sea que no vamos a fallar en ninguna semana del verano. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar al otro lado. Y es verdad que la ciudad en julio, sobre todo en agosto, es una gozada. Sin gente, sin coches, sin atascos. Aunque, bueno, como este verano es muy raro, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede o no quiere salir de vacaciones. Así que, bueno, que cada cual haga lo que mejor pueda o le convenga. Gracias a Juan por su mensaje.
Pedro lo que va a hacer es quedarse en casa, pero ojo que se lo ha montado bien.
Buenas noches. Este verano lo pasaré en casa. Y como me han hecho la piscina, a ver si la podemos inaugurar y bañando a la piscina. Haremos una escapada a la playa. Y bueno, con una cervecita fresca lo iremos pasando aquí en Córdoba. Buenas noches, Pedro Gómez.
Gracias, Pedro. Ves que te decía yo que hay mucha gente que va a preferir este verano quedarse en casa. Pero bueno, si tienes piscinita, oye, pues que lo disfrutes. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? ¿Te vas o no te vas de vacaciones? Cuéntanos cuándo y dónde.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE llega ya la alegría de la huerta, mi querido cómico manchego Agustín Durán. Muy buenas noches, querido.
Buenas noches, Rosa. La alegría de la huerta seca.
Oye, ¿te has dado cuenta de todas formas qué rápido que va esto? Que nos hemos comido ya más de la mitad del año 2020 y nos hemos plantado en este mes de julio ya pasando un calor que esto no hay que no soporte.
Es verdad, es verdad. Hace nada estábamos confinados, ¿te acuerdas?
Hombre,
qué tiempos aquellos, ¿verdad? Que todo el mundo quería tener un perro para poder salir a pasear.
Sí, me acuerdo, sí. Eso no se me va a olvidar tan rápido. Por eso nos tenemos merecidos todos unas buenas vacaciones. Y a estas horas muchos de nuestros oyentes nos estarán escuchando camino a sus destinos. No sé qué tienes pensado tú, si te vas a ir a algún sitio, qué vas a hacer estas vacaciones.
No, yo llevo de vacaciones desde el 14 de marzo.
Tienes razón. ¿Sabes?
Entonces, ahora cuando me toca volver a trabajar. De hecho, como ya dijimos, hoy 4 de julio tengo una actuación en Valencia, ¿sabes? La primera actuación post-pandemia.
Qué bueno, querido. Oye, lo mismo ya se te han olvidado las tontas que tienes que decir, ¿o no?
No lo descarte, ¿sabes? Ahora mismo estoy muy tenso, estoy más tenso que en las cuerdas de la raqueta de Nadal, ¿sabes? Porque con las ganas que tengo de volver a actuar, lo mismo me subo al escenario y se me gripa el motor, ¿sabes? Sí, sí, estoy teniendo pesadillas con que salgo al escenario y la lengua se me convierte en un chuletón de kilo, ¿sabes? Y no me deja hablar, no puedo vocalizar, ¿sabes? Me siento como Mario Casas con la boca llena de polvorones, ¿sabes? Entonces ya os contaré si se me pasa o no.
A ver, no creo que te pase nada. Lo único que te va a pasar es que vas a triunfar porque ganas de currar tienes y ya está bien, ¿no? Que te subas a un escenario, querido.
Eso sí, ganas de trabajar, qué cosa más bonita, ¿eh?
Hombre, y tanto que sí, poco a poco ya va llegando esto, un poquito de luz al final del túnel. De todas formas, entre actuación y actuación, seguro que te puedes escapar a algún sitio, ¿no?
Sí, hombre, algo caerá, sí. Sí, sí,
danos ideas para la gente que no sepa a dónde ir. ¿Qué vas a hacer tú, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre?
Yo doy ideas, pero espero que no hagan lo mismo, porque yo voy siempre a Benicàssim, a la casa de mis tíos. Entonces, digamos, pueden ir a Benicàssim, pero a la casa de mi tío que no vengan, porque no. Pero yo siempre voy ahí porque es el mejor alojamiento, que es como un todo incluido, pero sin sacar la cartera.
¿Qué morro tienes?
Yo creo que cada vez que voy tienen que pedir un crédito al banco, ¿sabes? Para luego enderezar la economía de la familia.
Pues no sabes la suerte que tienes, porque cuando llegan estas fechas los alojamientos se disparan con eso de la temporada alta. Fíjate que hay habitaciones en algunos hoteles que te pueden llegar a costar 600 o 700 euros la noche. No te digo nada.
Bueno, pues hay que echarse una siesta muy gorda para amortizar 700 euros, ¿eh? Pero una cosa te digo, yo desde que tuve al muchacho que duermo por las noches menos que un panadero, algunas noches de esas que son las 5 de la mañana y está berreando, sí pagaba yo 700 euros por una cama, incluso 2.000,
ya.
¿Sabes? Pero sobre la marcha, al contado. Pero ¿sabes cuál es la verdadera suerte que tengo yo con mis tíos?
A ver, cuenta.
No solo es que no me cobren nada, es que además son de estas personas que disfrutan agradando. ¿Sabes? Me explico, si tú dices, uy, qué ricas están estas aceitunas, pues a la mañana siguiente han comprado 35 palés de aceitunas para que no te falten.
Qué majos. Bueno, pero esto es muy de las madres. Como les digas que algo te gusta, por ejemplo, no sé, las croquetas. Y tú dices, mamá, ay, me encantan las croquetas que has hecho. Lo siguiente que hacen es decirte, bueno, pues te voy a hacer un tupper para que te lleves a casa. Y a lo mejor en el tupper hay 90 croquetas.
90 croquetas. Mi madre es igual. Y mi abuela también lo era. De hecho, una vez mi abuelo hablaba muy poco. Pero una vez le dijo, qué buena te ha salido la pescadilla, ¿sabes? Y ya el hombre cenó pescadilla durante toda su vida, ¿sabes? Fíjate cómo sería la historia, que a mi abuela acabaron llamándole la Lola Flores y a mi abuelo el pescadilla.
No, hombre, no. Tú eres. Lo hacen para agradar, pero pueden llegar a hacer que aborrezcas algo que te gusta mucho. Claro, pero te lo ponen tanto delante que al final lo acabas aborreciendo. Pero bueno, que disfrutes de tus vacaciones low cost. Me alegro mucho de que te acojan tus tíos tan a gusto en su casa. Y sobre todo, me alegro mucho de que ya vuelva el curro. Porque así tendrás menos tiempo de buscar noticias como las que nos vas a contar esta noche, ¿no?
Hombre, yo siempre sacaré ratos para buscar noticias surrealistas.
Me das, ¿sabes?, un miedo cuando te pones a googlear.
Es que me gusta, y ya sabes que una de las que más me gustan son los de los récords absurdos.
Ya, lo sé, ya.
Y la primera que te traigo trata sobre eso. Mira, un hombre pasa 4 horas con el rostro cubierto de abejas y establece un nuevo récord Guinness.
Y la gente no sabe qué hacer para pasar a la historia, ¿eh?
Se puso más de 60.000 abejas en la cara. ¿Sabes? Yo te invito a ti, Rosa, y a todos los oyentes a que busquen la foto. Es como si estuviera, como si hubiera colocado un gorro de esparto, ¿sabes? Y le tapa desde la coronilla hasta la mitad del pecho.
Madre mía, le picarían unas cuantas, ¿eh?
Ni una.
No me lo creo.
Yo creo que tenían que ser abejas mansas o trucadas, ¿sabes? Porque el conseguidor de este récord es un muchacho indio de 24 años al que su padre ha estado entrenando para conseguir esta hazaña desde que tenía 7 años.
Madre mía, 17 años preparándose para este momento.
Por eso, déjame pensar mal, en 17 años de preparación creo que te da tiempo a quitarle el aguijón a 60.000 abejas. De ahí que no le picaran, porque estuvo 4 horas. Con esa careta de abejas puesta.
Madre mía. Sí. Te digo yo que este señor puede estar tranquilo porque yo no seré la que intente batir su récord, ¿eh? Te lo digo ya.
ni yo.
Fíjate, me está viniendo a la cabeza eso que se hacía antes en los pueblos, en nuestros queridos pueblos, aunque a lo mejor se sigue haciendo, ¿eh? Que cuando te picaba una avispa te decían que era bueno echarte barro.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí. Yo, bueno, recuerdo una vez que me picó una en un moflete y mi abuelo me puso barro en la cara, que de repente me convertí en Luis Astron.
Bueno, barro, yo he visto ponerse ajo, bicarbonato, vinagre. A mí, por ejemplo, cuando era pequeña me decían que hacer pis en la picadura, ¿eh? Yo eso lo he hecho, lo confieso.
Será viable lo del pis mientras yo te pique en la nuca, ¿no?
No, en la nuca no, me picó, recuerdo esa vez que fue en el dedo, en un dedo de la mano.
Sí, a mí me echaban hasta pasta de dientes.
Anda.
La pasta de dientes tiene que tener algún elemento mágico, pues tan pronto te sirve para que no tengas caries.
Sirve como para
todo. Claro, como para curarte una picadura de avispa o cuando te quemabas friendo huevos. También sí. Te decían.
Para las quemaduras.
Claro, los fabricantes de pasta de dientes están perdiendo dinero.
Pues que sepas que todo eso no sirve para nada, porque, a ver, los que saben, los expertos, recomiendan no hacerlo, porque todo eso puede favorecer a que se infecte la picadura. Si te pica una, lo que hay que hacer es lavar bien la zona y aplicarte hielo, y ya está, eso dicen.
Claro. Bueno, si te parece bien, te cuento otra historia que aúna todas mis cosas favoritas, ¿sabes? Todo, que son lo absurdo, las multas y la escatología.
Mira, lo presentas tan bien que me dan ganas ya de despedirte.
No, tranquila, que es escatología live.
Ya.
Que sí, ya verás. Mira, te leo el titular y lo voy a hacer de forma literal. La policía de Viena multa a un hombre por soltar una flatulencia provocadora, ¿eh? Y lo de flatulencia provocadora está entre comillas.
¿Y eso cómo es?
Eso mismo pensé yo cuando lo leí.
Claro.
Pero te lo voy a explicar para que no vivas en el desasosiego, ¿sabes? Ni que el reconcome te esté ahí dando en la cabeza de no saber lo que es lo que has provocado.
Sí, por favor, no vaya a ser que no pueda dormir esta noche.
Mira, un usuario de Twitter subió la foto de la multa por gasear y el precio a pagar por darle un palo al Rosal en público era de 500 euros. Entonces, los tuiteros empezaron a comentar diciendo que era algo desproporcionado.
Que era mucho.
Exacto. Hasta ahí yo también estoy de acuerdo. El caso es que el tuit se viralizó y entonces la cuenta de Twitter de la policía de Viena decidió responder. La policía escribió lo siguiente. Leo. La policía dijo, por supuesto, no vamos a detener a nadie si a alguien se le escapa un pedo por error. Sin embargo, según la información de la que disponemos, la actitud del hombre fue provocadora y poco cooperativa cuando se le acercaron los agentes. Resumiendo, que cuando la policía llegó al banco donde estaba sentado el San Juan Ganoeste, ¿sabes? Abrió las compuertas y les soltó un trueno allí a los agentes. Desde que leí esto no puedo dejar de darle vueltas a la situación, pero ¿cómo sería el gas para que los agentes sacaran la libreta de las multas? ¿Sabes? Lo mismo hasta se tronchó el banco donde estaba sentado el tío.
A mí no me gustaría estar en el pellejo de esos polis, ¿eh? También te lo digo.
Oye, y aún queda algo maravilloso, porque habrá oyentes que ahora mismo estén pensando, hay que ver los vieneses, tienen en su código penal recogidas las infracciones por gaseamiento.
Mira.
No, a este pedorro no se le aplicó la ordenanza de gases, sino la ordenanza de ruido. Se tuvo que ser una mascleta.
Ay, madre mía.
El año que viene van a entrar a este tío a Pamplona para que dé el chupinazo. Pero ¿qué habría almorzado ese borrego para apretar ese castañazo? ¿Habría estado desayunando garbanzos con pajitas? ¿Sabes? Este tío sí que se merece estar en el libro de los récords y no el de las avispas. Dime que no es para que le hagan una rotonda en su pueblo.
Estas cosas que le gustan a Agustín y que es capaz de estar una semana entera dándole vueltas.
Es que yo veo, cuando veo estas cosas, ya me acuerdo de ti.
Qué
yo
suerte veo... tengo. Soy muy afortunada. En fin, querido mío, te seguimos en redes. ¿Nos dices dónde?
Venga, pues estoy en el Twitter, como siempre, que soy Agus Durán. En Instagram, Agus Durán. Y en Facebook, estoy en YouTube. Y esta semana, pues estaré ya también en el coche, porque como vuelvo a los escenarios, pues estaré metido en el coche para ver cómo se conducía. Tengo que hacer un cursillo rápido. ¿Sabes?
Se te olvida conducir.
Sí, porque va a tener que llevar a mi padre a un polígono, ¿sabes? A hacer probaturas.
En fin, que tengas un buen retorno a los escenarios y llévate unas cestas por si te tiran tomates, que por lo menos tengamos para las ensaladas.
Sí, a mí si me tienen que tirar algo, por favor, preferiría que fueran melones. ¿Sabes? Qué porque bueno. Me gusta más para comérmelo con jamón.
Bueno, entonces esta noche te vemos en Valencia.
Sí, y en julio tengo más. El 17 voy a estar en el Provencio, que te pilla muy largo de tu pueblo.
No, es verdad.
¿Sabes? El 25 de julio voy a estar también en Herencia.
¿En Herencia?
Sí, el 31 en Belmonte.
Muy bien.
Bueno, y en agosto, ahí cojo marcha, voy a estar en Villarrobles, en Aranjuez, en Molínicos, en Valoria La Buena, en un montón de sitios. ¿Sabes? Con permiso de la autoridad y si el virus no lo impide. ¿Sabes? Que la nueva frase es taurina.
Oye, pues cuídate mucho con tu mascarilla, los 2 metros de distancia, nada de besos ni abrazos, no te acerques a nadie, ¿eh? Que hasta que no tengamos vacuna estaremos todos con la mosca detrás de la oreja.
Oye, ¿te has parado a pensar que a lo mejor la pasta de dientes sirve también para curar el coronavirus?
Claro, igual sirve también para curar la alopecia. Ahora cuando colguemos, échate un poquito ahí en lo alto, ¿eh? A ver si notas algo.
Imaginas que empieza a brotar, ¿eh? ¿Ah? Como ¿te acuerdas las patatas esas que eran como una maceta que le echabas agua y le crecía un césped verde?
Eso se sigue haciendo en el cole de mi hijo, lo han hecho no hace mucho, ¿eh?
Sí, pues te imaginas que me pasa lo mismo, ¿eh? Ahora mismo, en cuanto colguemos, lo voy a probar. Ojalá y el próximo día, y que te vea, vaya con flequillo, y si encima es verde como el césped de esas
madre
patatas...
Mía. Me caigo al suelo. En fin.
Madre mía.
Agustín Durán, cuídate mucho.
Venga, un beso.
Un beso jugador. Y hasta la próxima semana.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor eso me los llevo muy adentro. Que quiera o no quiera entender que no eres mía, no lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer, lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender.
Primer programa de julio, hoy queremos que nos cuentes tus planes, qué vas a hacer este verano, si te vas o no te vas de vacaciones. Alba, vamos a recomendarles a los oyentes que nos manden su mensaje en las redes sociales.
Claro, porque estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770. A Vicente de San Fernando de Henares le encanta a Agustín Durán y dice: anima a todos los camioneros, es el mejor cómico de todos los tiempos. Yo, que llevo un camión, me parto con él, me gustaría conocerle. Un abrazo y mucha suerte en la vida, guapetón.
Bueno, pues un besito, Vicente, compartimos contigo todo lo que has dicho de nuestro querido Agustín Durán, sin duda.
Bueno, y María José nos manda audio porque ella prefiere las precauciones y esperar para tomarse unas vacaciones.
Hola, Rosa Rosé y equipazo. Bueno, pues nada, mira, yo en principio no me voy a ir de vacaciones porque yo soy un poco miedica. Entonces yo todavía esto de que de momento tengas que llevar la mascarilla para ir por todo, guantes para ir según dónde. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a esperar un poco, voy a esperar hasta final de verano. Y si puedo, pues en septiembre, principio de octubre, me iré unos días a Ibiza a descansar, cuando ya no haya tanto barullo, ni tanta gente, ni en la playa, ni en las ciudades, ni en restaurante, ni demás. Chao, buenas noches.
Buenas noches, María José. Realmente toda precaución es poca. No olvidemos que seguimos en situación de alerta sanitaria. Eso requiere extremar la higiene y sobre todo la responsabilidad. Mascarilla, lavado de manos, distancia social, métetelo en la cabeza y no pongas en riesgo tu vida ni la de los demás.
Javi lleva tiempo queriendo ir a este destino.
Hola, este verano pues tenemos pendiente un viaje a Santillana del Mar, que lo hemos tenido que ir posponiendo desde Semana Santa, que nos iremos ahora en julio un par de días. Y luego en septiembre nos vamos a Budapest y Bratislava, y seguido de allí a Ámsterdam.
Caramba, Javi, ¿nos podemos ir al bello contigo?
Por favor.
Me gusta cada uno de los sitios que ha dicho. O sea, yo, mira, nos ponemos un calzado cómodo porque esto es para andar, ¿eh?
Hombre.
Esto es para andar, patearse sitios tan bonitos como nos decía Javi, Santillana del Mar, que es maravilloso. Lo que pasa que, claro, las calles son empedradas y hay que ir con zapato cómodo. Pero bueno, que con cualquier sitio de los que has dicho son maravillosos para pasar unos días. Así que disfruta de tu verano, disfruta de tus viajes. Y tú cuéntanos también qué vas a hacer este verano, si te vas de vacaciones o no. ¿Dónde y cuándo te vas?
Déjanos tu mensaje en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, siempre pecamos a estas horas de poner los dientes largos con la comida. Alba, esta noche, ¿qué toca?
Esta noche, Rosa, nos entra la gusa con los torreznos, fíjate. Y es que los torreznos de Soria no tienen fama por casualidad, son los mejores del mundo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el concurso mundial que se ha celebrado este año precisamente en esta provincia.
Soria, la capital del torrezno, qué rico. Bueno, este concurso lleva celebrándose 8 años y lo inventó el restaurante Virrey Palafox en la localidad del Burgo de Osma. Aunque yo no sé tú, Alba, pero yo no sé cómo se cocina un buen torrezno.
Yo tampoco tenía ni idea, yo solo me los zampaba con mucho gusto, Rosa.
Yo también.
Pero bueno, apunta porque el jurado destacó esto entre los torreznos ganadores. La corteza doradita, con una proporción perfecta de burbujas y crujiente al corte. Y un magro tierno y rosado. Además del sabor, que es importante, el sonido.
Bueno, calla, que me rugen las tripas. Quien sabe bien de cómo hacer torreznos es Fernando Arraz, que lleva 45 años haciéndolos y han sido los ganadores de este año entre otros 17 cocineros.
Por eso le hemos querido preguntar a él cuál es el verdadero sabor de un torrezno.
A ver, pues un buen torrezno efectivamente tiene que quedar crujiente. Lo que se trata es de ponerlos en el horno, pues entonces se desgrasa el torrezno y luego ya a la hora de freírlos es más fácil que quede más crujiente. Normalmente lo que se trata es que tampoco tenga mucho magro ni mucho tocino el torrezno y luego, claro, hay que darles el toque exacto de no quemarlos mucho porque si no el magro pues también estaría duro.
Fíjate, primero van al horno para que el magro se haga bien en su jugo y después el aceite. Pero primero a temperatura muy baja. Yo pensaba que esto necesitaba un buen golpe de calor.
Claro, es que tiene truco y nos lo cuenta Arancha Berzosa, que no es cocinera profesional, es técnico de laboratorio, pero ha demostrado que en la cocina tiene mucho arte y manejo y también se llevó un premio en este concurso.
Cuando la corteza ya ha subido y ya han salido las pompas, y ya hay que ir dándoles un poquito la vuelta para ir viéndolos, a ver cómo van subiendo las pompitas. Cuando ya ves que las pompas ya han subido, entonces se sube la temperatura del aceite, se sube la temperatura y se le da un golpe de calor para que se termine de hacer la carne.
Bueno, pues yo creo que más que cocinarlos, nos gusta más comerlos. Así que en cuanto podamos, nos acercamos a Soria para hincar el diente a un buen torrezno.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Bueno, pues ya está aquí julio. Llegan las vacaciones de verano y la verdad es que es una gozada planificar dónde quiere uno irse a pasar estos días de asueto. El problema es que este verano va a ser diferente por la pandemia del coronavirus, así que nos tendremos que conformar en muchos casos con ver películas que hablan sobre estas vacaciones en lugares paradisíacos y amores estivales sin mayor recorrido. Y cómo no, el mundo del cine ha hablado de vacaciones en muchísimas ocasiones. Para hacer un repaso de algunas de estas cintas, tenemos como siempre a nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
buenas y calurosas noches, Rosa, porque estamos
desde
pasando,
luego.
Porque estoy sudando. Hasta
madre
fíjate
mía.
La hora que es y mira, chorreando estoy ahora mismo.
Desde luego que sí. Y oye, y decía yo, y bien dicho, que habrá en muchas ocasiones que conformarnos con ver estas películas que hablan sobre estas vacaciones en lugares paradisíacos, porque este año creo que nos vamos a quedar muy cerquita todos de casa.
Pues no pasa nada, si hay que hacerlo se harán, tampoco pasa nada. Ya estamos muy viajados.
Y además este año lo que apetece es estar con la familia y disfrutar de estar todos juntos. Bueno, antes de entrar en materia, dime qué opinas de este cine de vacaciones, José.
Pues es un género en sí, Rosa. La verdad es que el cine de vacaciones ha asistido siempre, ha gustado mucho a los directores, sobre todo internacionales, ha gustado viajar a otros países para conocer otras culturas, sobre todo a los americanos, a ir a Europa y a otros países asiáticos, bueno, pues digamos, donde descubre muchísimas cosas que no existen en su continente y vamos, pues digamos que ha sido un trasvase de unos continentes a otros para conocer y para indagar en cómo se puede vivir unas vacaciones o unos viajes, pues de ensueño en otros lugares. Y yo creo que en eso se va pasa el cine que tenemos, en misterios, en intrigas, en disfrutar, en amores, de verano. Bueno, pues yo creo que todo eso conforma este cine de verano tan magnífico que yo creo del que vamos a hablar hoy.
Pues sí, vamos a disfrutar de estas vacaciones cinematográficas. Y comenzamos con una de las grandes películas del genio del suspense, de Alfred Hitchcock, que también mandaba a sus protagonistas de vacaciones en la película El hombre que sabía demasiado.
¡Rodlita!
Calma, calma, señor. ¿Qué le sucede? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, aquí las vacaciones se desarrollan en Marruecos.
No es más sitio. No es país de este año, pero bueno, ya iremos otro. Yo no he ido nada más que una vez. Bueno, son vacaciones soñadas de nadie. No son vacaciones soñadas de nadie porque hay que ver lo mal que lo pasan los McKenna, encabezados por James Stewart y Doris Day. Es inolvidable esa interpretación del qué será, será, mientras ocurren cosas terribles en la casa, que por cierto se llevó un Oscar. Y como hizo dos versiones, en la entrevista que le hizo François Truffaut a Hitchcock, él contestó en respuesta a su afirmación de que varios aspectos de la nueva versión eran muy superiores, dijo él, digamos que la primera versión es el trabajo de un aficionado talentoso, que la hizo, por cierto, en Inglaterra, y la segunda parte fue hecha por un profesional. Él hizo copias de algunas de sus películas y esta era una de ellas.
Mira, bueno, además que hubo varios cambios entre las dos versiones.
Sí, mira, en la película del 34 la pareja tiene nombres diferentes, están de vacaciones en Suiza, un lugar mucho menos paradisíaco que Marruecos. Y también es, además, en la primera versión la pareja tiene secuestrada una hija en vez de un hijo, aparte de que en la última escena, la primera tiene una lluvia de balas tremenda para poder rescatar a la hija, y algo que es más sibilino en esta segunda de 1956. Yo me quedo con la segunda, también hay que decirlo.
Bueno, pues sí, ahí están estas dos películas. Vamos a hablar también de los Rodríguez, que los hay. Uno de los más famosos a nivel mundial era y es el de La tentación vive arriba.
Pero en el fondo no es tan malo. Creo que le faltaba un poco de afecto, es decir, saberse amado, deseado, necesitado.
Qué interesante punto de vista.
¡Oh! ¿Nota la brisa del metro?
¡Ay, madre!
¡Ay, qué sensación!
Inolvidable la escena de la falda de Marilyn Monroe levantada por los aires del metro de Nueva York.
Justamente la estamos viviendo ahora, esa escena maravillosa, icónica. Bueno, la verdad es que hay muchísimo que hablar. Esta escena en su momento tuvo que rodarse dos veces. La primera toma fue en la avenida del Éxito, de Manhattan, en la calle 51, y la segunda se hizo en un estudio. Y la escena que aparece, por cierto, en la película, justamente la que estamos escuchando, es la de esta segunda toma, ya que la primera resultó inservible debido al ruido de la muchedumbre que presenciaba la filmación. Tú imagínate con una sex symbol como a Marilyn subiéndose de las faldas en la calle, tú imagínate la que se liaría.
Sí,
bueno, y aunque esta es usada en ediciones posteriores de la película, la verdad es que estas escenas en las que el vestido de Marilyn lanzaba por encima de la cintura fueron borradas por las autoridades de la época porque las consideraba inapropiadas.
Claro.
Que es una cosita, pues de nada. Bueno, y fíjate, él ya estaba casado entonces con Joe DiMaggio, y que se enojó muchísimo por la escena del vestido, que les hizo una discusión tremenda.
Fíjate.
Y pocos días después, Marilyn pidió el divorcio y arguyó violencia psicológica, todo provocado por este levantamiento de falda por el metro de Nueva York.
Es que pedazo momento, sin duda. Bueno, tenemos que recordar que es una película dirigida por Billy Wilder en 1955, que eso siempre es una apuesta segura.
Bueno, siempre daba en el clavo, sobre todo en esa época. Está basada en una obra teatral del año 52. Está protagonizada por Marilyn Tonewell, que por cierto era el que representaba el papel en Broadway también. Vamos, que se conocía el papel de Rodríguez de La Tentación Vive Arriba al dedillo. Y en la 13ª edición de los Globos de Oro ganó el mejor actor de comedia. Y luego el American Film Institute le incluyó en su lista 100 años, 100 sonrisas, como una de las mejores películas cómicas del cine estadounidense, y por supuesto que lo es.
Sí, sí que lo es. Bueno, hablamos ahora de un verano evocador de amistad y de aventuras, de esas que siempre nos han gustado mucho. Eso lo vemos en la película Cuenta conmigo.
¡Chaval! ¿Qué haces aquí? ¡Ven! ¡Tú, ven aquí! ¡Vuelve, maldita sea! ¡Le diré al perro que te ataque!
¡Corre, Connie! ¡Corre, Connie!
¡Tope fuerte a ese idiota!
¡Qué gran película, sin duda! En un pequeño pueblecito de Oregón, cuatro adolescentes se lanzan a la aventura de buscar a un muchacho desaparecido y se adentran en terrenos inhóspitos.
Esta película es del año 86, está dirigida por Ross Reiner y protagonizada por el malogrado River Phoenix, entre otros, y el guion está basado en la novela El cuerpo de Stephen King, la cual tiene ciertos elementos autobiográficos. Fue nominada a un premio Oscar en el mejor guion adaptado y dos Globos de Oro, en mejor película dramática y mejor director. Una película muy interesante, sí, es cierto.
Y fíjate que Stephen King no estaba muy convencido de que se fuera a hacer una buena adaptación de su novela.
Sí, él todavía era un poco receloso de sus adaptaciones. Tuvo esta polémica con Kubrick y El Resplandor, que no le gustó nada, y aún estaba en el aire, y asistió a un pase especial de Cuento conmigo, preparado para lo peor, y a la salida confesó el propio Stephen King que realmente le había emocionado y le dijo a Reiner, al director, que era la mejor versión de una obra suya jamás realizada, Rosa. Luego han hecho muchos desastres con sus obras, tampoco es un... también tiene películas, también tiene novelas muy malas, pero vamos, esta está muy bien.
Pero en esta película hay una escena en las vías del tren que tiene mucho que ver con la infancia del escritor.
Sí, sí, porque es que, fíjate, yo tenía un amigo que vivía al lado de las vías del tren y de repente un día volvió de allí sin su amigo porque había sido atropellado por el tren. Entonces King siempre ha afirmado que no recordaba nada de cómo se había producido el incidente. Vamos, que quedó traumatizado completamente por esta muerte de su amigo, viendo él lo que había ocurrido, claro.
Qué tremendo. Bueno, vamos a pasarlo fatal con una de las actrices más conocidas, como es Nicole Kidman, porque pasar un verano en un yate es muy cool, siempre que no pase lo que en calma total.
¡Rey, salta del barco, rápido! ¡Salta!
Bueno, es que aquí lo pasa fatal Nicole Kidman con ese hombre que se sube a su yate en alta mar y les hace pasar por todo tipo de penalidades a su marido y a ella, ¿eh?
Allí los tres, qué miedo. Bueno, hay que recordar que este marido de Sam Neill, uno de los grandes actores de entonces, es una película muy intrigante con la que Kidman se dio a conocer, fíjate, en el año 1988 en Europa y en Estados Unidos. Está rodada en Australia, donde ella ya pues tenía cierto prestigio porque ya es allí. Bueno, luego ya en Hollywood hizo ella Días de Trueno, en la que interpretó a una neurocirujana. Me río porque la película no me gustó nada, pero era pareja de Tom Cruise y allí pasó lo que pasó. Se enamoraron, se casaron y luego la liaron parda después con el divorcio y todas esas historias.
Bueno, parece que no, pero este thriller tuvo muchas consecuencias en todos los sentidos.
Bueno, sí, pues es cierto, porque el director Philip Noyce demostró su habilidad para crear thrillers llenos de alta tensión. La Kidman, que era mucho más que una cara bonita, además que propició una curiosa emigración, fíjate, de sus autores desde Australia hacia América, porque todos sus actores llegaron a Hollywood para quedarse, incluso el malo de la película, que era Billy Zane, que ahora ha desaparecido, pero entonces también tenía cierto conocimiento.
Ya, bueno, nos modernizamos un poco porque vamos a hablar de una película a ritmo de música pop. ¿Cómo es La playa?
¿Has pensado que en el espacio infinito puede que haya un planeta como este? Igual que este, donde una doble tuya nos esté fotografiando en este
momento.
Bueno,
una película protagonizada por un joven Leonardo DiCaprio que en su momento la verdad es que a mí me pareció muy rara, muy rara, muy rara, muy rara. Y es que, claro, vienes de Titanic y esto no tiene nada que ver.
No te cuadra, no te cuadra, es verdad. Bueno, pues fíjate que está, él era ya conocidísimo. Mira, estamos en el año 2000, había pasado 3 años desde el gran espectáculo de Titanic, por lo que Leo estaba buscando su camino y películas que le dieran un poco el empujón definitivo, sobre todo interpretativamente hablando. Esperó paciente a su siguiente proyecto, por el cual se pretendía embolsar una cuantiosa cifra aprovechando su tiro mediático. ¿Sabes cuánto ganó en la playa, Rosa?
A ver, ¿cuánto?
20 millones de dólares. Madre. Por hacer esa película que muchos dicen que es un desastre. Bueno, por cierto, que se negó a ser el protagonista de American Psycho, el título estrenado el mismo año, y que, por cierto, hizo Christian Bale porque el presupuesto era mucho más bajo y él no quería cobrar mucho menos de 20 millones. Quería cobrar 20.
Pues sí que es una película rara esta de la playa, además un rodaje sí. En el que se tuvieron que enfrentar con algunos grupos ecologistas. A ver, el escenario es maravilloso, la playa es una maravilla, pero la peli es muy rara.
Rarísima, es un poco así psicotrópica, podemos llamarla, ¿no? Bueno, pues tuvo muchos enfrentamientos con los ecologistas porque al llegar al principio al espacio donde rodar en Tailandia, en una isla, el equipo de producción realizó unas modificaciones en el ecosistema, pues cambiaron algunas zonas de dunas, de un poco para dar lugar a la armonía que se requería para establecer este sitio idóneo para la película. Una vez finalizado el rodaje, la productora invirtió dinero en intentar que todo volviese a estar como antes, pero los defensores del medio ambiente se pronunciaron entonces para decir que eso no había sido suficiente, ya que se habían apartado algunos cocoteros que no habían vuelto a su sitio, ¿no? Y fíjate, fue el año 2004, lo que es las cosas de la vida, cuando el fatídico tsunami que asoló las costas tailandesas devolvió a Koh Phi-Phi-Lé, que es como se llama el sitio, a un estado natural.
Koh Phi-Phi-Lé, pues también es un buen sitio para irse de vacaciones uno, ¿eh?
Pues oye, yo creo que si te vas allí, yo voy con vosotros. Y allí nos quedamos porque allí no vas a tener ni virus ni nada.
Pero no va a ser este año, ya también te lo digo, ¿eh?
Venga,
de todas formas, José, este no fue solo el principal problema para la película de Danny Boyle, ¿eh?
No, pues porque el gobierno del país se ha estado en forma de protesta contra la película, pues un poco porque el mensaje que se podía percibir por parte de la cultura occidental, pues era como que la cultura era un poco laxa, o los tailandeses en la cultura de las drogas, y entonces muchos políticos se aunaron para un boicot en contra de esta película tras el estreno de los cines del país donde se había rodado, porque no estaban contentos de esta imagen que daba en el mundo de Tailandia, aparte de que ellos consideraron una blasfemia la aparición de una estatua de Buda en uno de los bares de la película, algo que nunca ocurriría en la Tailandia real.
Ya, bueno, es lo que tiene rodar en otra cultura muy distinta a la nuestra. Acabamos con unas vacaciones idílicas, con amoríos de esos que quitan el hipo, con un escenario natural maravilloso, y eso lo vemos en Bajo el sol de la Toscana.
¡Marcello! ¡Marcello!
Francesca, espera ahí, yo bajo.
Si planeamos vernos, nunca podemos, así que esta vez quise sorprenderte aquí.
Sí, me sorprende.
Fíjate cómo es la influencia de las películas en las personas, que yo fui a la Toscana después de ver esta película. Bueno, es que la vi y me quedé tan enamorada del lugar que yo dije, tengo que viajar algún día a la Toscana. Y hasta que no fui, no paré, pero es maravillosa esta película, una peli del año 2003, cuando la guapa Diane Lane decide dejarlo todo y marcharse hasta esta maravillosa zona italiana.
Y así, bueno, ella es una escritora americana que se ha divorciado y ha caído en una depresión, por lo que no se le ocurre otra cosa que irse a la Toscana, volver a rehacer su vida tras un viaje que le regala a su amiga, como todo el mundo recuerda. Y allí surge el amor y todo lo que haga falta para convertir en unas vacaciones en un sitio idílico, pues en inolvidable, por supuesto.
Y además es una película con muchas referencias cinematográficas, aunque no lo parezca, ¿eh?
Sí, porque parece una cosa muy ligera, es una película muy bonita de estas de vacaciones y tal, pero bueno, realmente sí que es cierto que se ocurrieron, sobre todo el vestido este blanco que usa Francesca cuando va a visitar a Marcello, la directora del vestuario, fíjate, se inspiró en el de Grace Kelly en la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock.
Anda.
Y para vestir a Marcello se basó en Marcello Mastroianni, o sea que vamos, que ahí hay sus referencias, tiene la película, sí.
Por cierto, creo que la directora lo pasó no muy bien durante el rodaje en Italia.
Pues lo pasó regulado a Drew Wells, la verdad, porque ella aseguró que los equipos italianos trabajan muchas menos horas que los americanos, que los estadounidenses. Dile que estuvimos sometidos a mucha presión y tanto que empezó a llamar a la película Under the Tuscan Gun, o sea, bajo la pistola de la Toscana. Vamos, que ella quería que trabajaran como negros, como hacen otros países como Estados Unidos.
Y ojito, ojito, donde estamos, que aquí hay que tomarse las cosas con calma, ¿eh?
Nosotros somos así, los latinos y los mediterráneos, pues somos un poquito de otra clase, claro.
Pues sí, somos disfrutones. Nos gusta trabajar, pero también nos gusta disfrutar, oye, que
como darle... debe ser.
Exactamente, a cada cosa
hay que vivir
su tiempo. Bueno, muchas más películas que tenemos sobre vacaciones, y aunque sea un año raro, hay que intentar escaparse por poquito tiempo que sea, porque realmente viajar siempre es un regalo, y yo creo que todos nos hemos ganado este año las vacaciones. Así que, oye, pues a disfrutarlas cada uno como pueda, donde quiera, con quien pueda.
Exactamente, Rosa. Estoy contigo.
Pues José Talavera, como siempre, un placer. Hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa. Hasta
la Adiós.
Vista. Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo. Sexo, ya ves. Maneja los tiempos que en la vida es solo un momento. Yo no soy el malo en tu cuento. Y sabes muy bien que nuestro corazón late al mismo tiempo. Tiempo es lo que tengo para compartir.
Aquí seguimos en la noche de COPE, primer programa de julio. Hoy queremos que nos cuentes tus planes, qué vas a hacer este verano, si te vas o no te vas de vacaciones, y cuéntanos dónde. Estamos en redes sociales, Alba.
Estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, 687-089-770. Nos escribe Marga, buenas noches, yo me quedo con mi marido, que está con una mano tonta, y no podemos ir a ningún lado. Espero que vosotros disfrutéis de un lindo verano si no tenemos un nuevo rebrote.
Madre mía, Marga, ¿qué es eso de la mano tonta?
Lo de la mano tonta. Pues claro, como ya estabas callola, pues ahora lo de la mano tonta. Es que Marga nos viene siempre con alguna pobrecita mía.
Exactamente, estamos viviendo aquí
la evolución
del marido, ¿no? Con su mano. Bueno, pues un besito, Marga, a los dos. Buen verano.
Y nuestro maratoniano Pedro cambia ruta fría por una más calurosa.
Hola, ¿qué tal? Por aquí le saluda Pedro Vera. Pues nada, para este verano tenía planeado correr en el Polo Norte, pero bueno, por la situación que hay, se suspendió la carrera. Ahora, Dios mediante, queda de seguir entrenando para a ver si se diera la posibilidad de correr en septiembre en el Salar de Uyuni, donde correré 260 kilómetros sobre los 4.000 metros de altura. Y bueno, pues nada, un placer darme la oportunidad de escucharle. Y como siempre digo, pues las vidas son dos días, se nos fue uno. Hasta luego, un abrazo.
Ánimo, Pedro, suerte en tu carrera. Espero que se celebre en septiembre.
Manuel quiere irse en agosto a visitar Castilla-La Mancha.
Querida Rosa, mi manchega, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Te cuento, yo, si el COVID-19 lo permite y el contagio no es masivo, que ojalá que no, pues en agosto me gustaría irme dos semanas a Chinchilla, a tu tierra, a Albacete, con mi madre y mis hermanas, allí al pueblo, que aunque hayan cancelado las fiestas, pues nada. Allí a pasar un buen asueto. Un besico, os quiero, un abrazo.
Muy bien, en el pueblo es donde mejor se está. Que lo disfrutes, Manuel.
Y Carlos de Barcelona nos da mucha envidia porque él ya está en sus vacaciones.
Hola, me llamo Carlos de Barcelona. ¿Qué voy a hacer este verano? Mira, de momento ya lo estoy haciendo. Ya me puedo bañar en la playa, que llevaba un mes y algo que no podía bañarme desde que empezó ya el calorcillo. Y nada, ¿qué haré? Pues bueno, improvisaré. Es decir, igual salgo unos días a algún lado, o igual disfruto de mi verano que tengo aquí delante en mi casa, que tengo la playa fantástica. Pues nada, un saludo para todos.
Gracias, Carlos, qué envidia, con la playa a pie de casa, qué gusto. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer este verano? ¿Te vas o no te vas de vacaciones? ¿Dónde y cuándo? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770.
Bueno, lo que te vamos a contar ahora es una lucha abierta contra el plástico en las playas. Y es que dos grandes empresas de alimentación se han unido para paliar el aumento de contaminación en las playas debido a la cantidad de residuos que mucha gente ha tirado al suelo directamente. Y claro, eso acaba en las playas.
Aunque esta iniciativa llamada Mi Playa Sin Plásticos lleva 3 años en marcha, este año viene con novedades. Siempre se ha escogido una sola playa entre todas las votaciones, pero 2020 tendrá 3 playas limpias gracias a estas empresas y a la ONG Paisaje Limpio.
Bueno, una de las empresas que participa en este proyecto tan comprometido con el medio ambiente es una conocida cadena de alimentos estadounidense, cosa que le agradecemos.
Javier Solans es el director general en España y Portugal y así defiende lo que están haciendo por nuestras costas.
Debemos todos unir fuerzas y crear alianzas fuertes que nos permitan afrontar con éxito el reto de la sostenibilidad. Creo que todos los actores que conformamos la sociedad debemos formar parte de ello.
Javier Solans es el director de P&G y Carrefour es la otra gran multinacional que apoya el proyecto y además la campaña Mis Playas sin Plástico. Cuenta con un embajador de lujo como es Jesús Calleja, ¿verdad?
Claro, él es un conocido amante de la naturaleza y nos cuenta un poco más de la preselección de playas que han hecho.
Podéis escoger vuestra playa favorita entre las 12 que hemos seleccionado, una por cada comunidad autónoma con costa. Sirvamos de ejemplo para otros colectivos, demostrando nuestra concienciación con hechos.
Ya lo oímos, de esas 12 playas que hay en la lista podemos votar y las tres más populares se llevarán este premio, el de volver a ser unas playas y no unos vertederos.
Hasta el 31 de agosto podemos votar esas playas que queremos libres de residuos, como son los plásticos, los envases y ahora también mascarillas y guantes que encontramos en la playa. Hagamos algo bueno por nuestros paisajes costeros.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de comida, de alimentación. Hoy estará con nosotros una vieja amiga para presentarnos su libro Come Seguro Comiendo de Todo. Quien lo firma no es otra que nuestra querida tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles. Estos días que se habla tanto de extremar la higiene y la seguridad, Beatriz nos regala un libro centrado precisamente en la higiene y en la seguridad alimentaria, pero aplicada al hogar. Ya verás qué interesante. Llegan las noticias a la noche de COPE y después charlamos con Beatriz Robles.
¡Que tu cariño!